España. Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Don Antolín Bueno, buenos días.
Buenos días y feliz año a todos.
Don Jordi Vilán, buenos días.
Muy buenos días.
Y a don Manuel de Prado le damos los buenos días, aunque está ahí en la cárcel, no porque se haya portado mal como Maduro, que la tenemos en Brooklyn, sino porque tenía cosas que hacer. Ya lo volveremos a contar con él la semana que viene. ¿Qué tal estas Navidades? ¿Se han portado bien? ¿Los Reyes les han tratado de buena manera o le han dejado facturas impagables?
No, estupendamente, me han tratado bien.
Bien, bien.
Es que me he portado bien.
Pues mira que había llovido, ¿eh?
Ya, pero eso fuera.
La familia es fantástica, o sea, los críos es una
Tú tienes
maravilla.
Nietos, con lo cual tú disfrutas.
Sí, 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 muchos, tengo 11.
Y la 11 nietos.
Wow. Sí,
sí. Yo mi cabeza, es que envidia. Y no tengo ninguno. Quisiera tener ya uno, por lo menos, pero no, sí, no. Sí. No me dan ese capricho.
Lo disfrutan, son momentos muy singulares. Nos rememora también cuando éramos pequeños nosotros, ¿eh?
Bueno, y Antolín, ¿qué tal?
Bien, tranquilo. Yo no tengo nieto tampoco, pero bueno, efectivamente comparto que los niños son los que dan la alegría especial a esta fecha, ¿no? Y yo creo que, bueno, el año... Papá Noel nos dejó un buen regalo que ha continuado con los Reyes, que es el tiempo este y el agua, sobre todo, que ha caído muy bien. Espaciada, yo creo que va a ser un buen año, porque creo que vemos el Teide como está, maravilloso.
Y más, bueno, nieve que otros años, ¿eh?
Sí, 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 sí. Además, bueno, tiene muy buena pinta, y bueno, lo que falta es que la situación social y política se vaya...
Sí, tranquilizando
estabilizando también, acorde con lo que demanda la sociedad, ¿no?
Hemos empezado este año con la política nacional y autonómica completamente aletargada, ¿no? Totalmente tapada. Ve uno las titulares de prensa, tanto de la local como la nacional, desde el día 2 de enero, y aquí no ha pasado nada.
No.
Aquí no hay problema ninguno, porque está todo centrado en lo que está centrado, ¿no? En las reacciones de lo que ha hecho Trump.
Sí.
Parece que es el puñetero amo del mundo, y de verdad que ha dado un golpe en la mesa y ha dicho: aquí todo firme, que el que manda
sí.
el dólar y yo.
Son momentos interesantes, ¿eh? Tampoco hay que agoniarse demasiado, porque esto, yo creo que todo volverá a su cauce y que las sociedades progresarán más, especialmente las que estamos, como la española, en situación de una incertidumbre importante.
Aquí en Canarias hay una reacción, a mí me llama mucho la atención, porque el día siguiente era todo el mundo contento y feliz. Hubo un problema en la embajada, allí en el edificio, entre unos y otros. Yo creo que los venezolanos eran los que estaban contentos y los que no eran venezolanos los que estaban cabreados, pero bueno. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los días, que parece que fue hace un año y fue hace 4 días, la situación está quedándose un poquito...
Bueno, yo creo que...
Incierta, ¿no?
Estamos viendo, no de ahora, sino ya de hace unos años, estamos viendo momentos históricos que nuestros descendientes lo podrán estudiar y lo verán. Nosotros igual no da tiempo de verlo. La historia, pues, lleva un camino que nosotros no formamos parte, pero no somos, digamos, no somos relatores de lo que sucede. Ya lo contarán las siguientes generaciones. Pero yo creo que es un momento no solo político, sino también legal, ¿no? Yo creo que, sobre todo a nivel de lo que son las relaciones internacionales, el derecho internacional, todo esto va a crear un antes y un después, ¿no? O sea, como un Estado puede intervenir en otro Estado que es soberano, y sobre todo amenazar, como está pasando ahora, con otros Estados que además forman parte de otras conglomeraciones, que además en teoría son aliados, ¿no? O sea, porque lo de Trump, bueno, lo de Venezuela, bueno, yo me preocupa mucho la situación de Venezuela, porque creo que se está viendo internamente ya disturbios, y eso vamos a ver cómo termina. Yo ojalá termine bien, pero digamos que el caminar...
En Irán también.
En Irán, pero también... esta salida de tono contra Groenlandia, ¿no? O sea, digamos que ya afecta de lleno no solo a la Unión Europea, sino a la OTAN, ¿no? Donde Estados Unidos es, digamos, el socio referente, ¿no? Entonces, vamos a ver en dónde termina todo esto, ¿no?
Estoy muy de acuerdo con el comentario, especialmente que esto no es de ahora. Lleva 20 años gestándose lo que está ese paradigma, que es el filo de la navaja donde estamos ahora. Y lo que toca ahora está por ver qué es lo que saldrá. Pero parece claro que lo que nos toca a cada uno es posicionarnos como país de amigos de quién.
Pero claro, pero ¿dónde están
Sánchez
los amigos?
Va por delante, ¿eh? Sí, porque se ha hecho amigo de Xi Jinping.
Claro,
es que Sánchez está amigo de Xi Jinping, yo lo tengo claro.
Es que China
y enemigo de Trump.
Efectivamente.
Es que China y Rusia están viéndolas venir, que están ahí ¿Todavía no han hablado? ¿China y Rusia no han hablado? Están viendo cómo termina Trump con Venezuela, con la OTAN, con Colombia, con México.
Pero o sea, ¿dónde todo acaba esto estar? Fruto también que es que hay una ineptitud institucional de las Naciones Unidas, de la OTAN, de la ONU, de la
Unión Europea. A las Naciones Unidas no hay que esperar nada. ¿No? De Europa total. No sé si hay que esperar algo.
Yo creo que...
Europa creo que se está moviendo, ¿no? Es decir, el documento este que han firmado Gran Bretaña, Alemania, Italia, Polonia, Francia, hombre, España y Dinamarca, incluyendo Países Bajos a última hora, ese documento sí dice, en Europa se está moviendo.
Hombre, pero es que menos.
¿Pero para dónde? ¿Con Pedro Sánchez delante?
No lo sé. Pero es que menos... Pedro Sánchez es el que ha tocado la puerta. Pero,
es el que quiere liderar el movimiento.
Quiere otra cosa.
Sí, pero no lo va a dejar.
Otra
no
cosa
dejar,
que lo deje.
No lo va a dejar.
Es el presidente internacional de socialismo.
Sí, pero eso lo ha hecho con la Iberoamérica, con el documento que presentó, quejándose del ataque.
No, también, claro, empezó por América.
Pero en Europa no lo van a dejar que lidere.
Momentos interesantes.
Empezó por América de una forma un poquito sutil, porque fue muy sutil. Sí. Ahora ya ha cogido San Balontonado con el tema de Groenlandia. Pero yo lo que digo es que si Europa no sale ahora, ¿qué sentido tiene la Unión Europea frente a los que están en contra de la Unión Europea? O sea, si tú no sales ya a defender lo que es Europa, lo que es
Europa,
digamos,
hoy
la otra,
es la moneda única, ¿claro? Básicamente. ¿Claro?
Bueno, Europa única. Ahora yo sinceramente creo que tiene más futuro que la ONU. Y puede ser que tenga una reacción más rápida.
Hay voces que hablan que esto no...
Yo creo que no. Yo creo que la Europa vive de sueño antiguo. Es evidente que todo lo que estamos viendo es fruto del pacto hecho en que la Unión Europea no ha sido invitada. O sea, no ha pactado nada de lo que está haciendo
el documento
Trump,
que se ha firmado, pero no es la Unión Europea, ¿eh? Los amigos...
Ya, pero yo no estoy hablando de eso.
Ucrania,
¿no?
Creo que los que se han reunido son los amigos. Exacto, son dos los voluntarios. Diferentes.
Pero yo no estoy hablando
de... No es la Unión Europea.
La División Azul.
Yo estoy diciendo que la Unión Europea, cuando Trump hizo esa incursión policial, que ni siquiera es militar, es policial, porque lo ha detenido, e ha cogito Maduro per detenerlo e processarlo in New York, e Europa non sapeva assolutamente nada. Inghilterra ha precisato immediatamente che non tenia conoscimento e che non ha partecipato a nada, lo ha precisato desde il minuto uno. E Europa non partecipa tampoco nello pacto di Ucraina-Russia. O sea, los intervenientes che dirigen guerra e nuovo assetto geopolitico tienen excluida Europa, porque Europa está constituida de demasiado jefe que son contradictorios en su propio país.
No hay una posición única.
No hay, no hay una voz única tampoco en el propio país.
Tradicionalmente.
Entonces están hechos fuera para todo lo pacto y ellos quieren entrar en el postguerra donde se produce una guerra. Quieren entrar en el post-Ucraina, construyendo Ucrania. Por eso están acelerando lo pacto, porque ya saben que China, Rusia, Estados Unidos se están jugando Irán y se están jugando Ucrania. Eso es bastante evidente.
¿Y Pekín?
Sí. China, exacto, China, Rusia se están jugando Ucrania y Irán, para la China, para obtener después Taiwán inmediatamente. Rusia se queda con Donbass. E Netanyahu gana con Iran. O sea, è bastante evidente. In tutto questo, Europa non sta. Dove può entrare Europa? En la costruzione, en lo materiale che va a conceder per ricostruire tutta questa cosa destruita. E per questo sta intentando hacer pacto. Ma lo pacto sono así tan absurdo, perché non saben che è de verdad il contenuto del pacto di risoluzione di tutta la guerra che Trump sta facendo.
Claro, pero que...
Suscribo totalmente, ¿eh? O sea, estoy absolutamente de acuerdo contigo.
Sí, estoy de acuerdo. Y además, en parte, claro, Europa es una disparidad tan grande de países...
Con sensibilidades.
Sensibilidades, intereses, culturas. Entonces, tú no puedes... O sea, los intereses que tiene Alemania y Polonia en Ucrania, pues te vienes a España o Portugal y son, más allá de la paz y tal, son totalmente antagónicos, ¿no?, en el día a día, ¿no? Entonces, efectivamente, y Europa se ha dado cuenta que se ha quedado fuera de todo.
Entonces estamos hablando de que Europa también está jugando en intereses económicos en vez de intereses de libertad, de derechos humanos y ideológicos,
hombre,
¿no?
Hombre,
entonces que se quiten la careta también, porque claro, Europa al final también está mandada por la capital. Hombre,
claro, es que la moral no manda en política.
Europa está repensando qué va a ser su posición, pero tradicionalmente Europa ha sido la socialdemocracia. Eso en todo el mundo ha sido el referente. Es decir, y el estado de bienestar fue gestado pues en Noruega, Finlandia, en los años 70. Ese concepto. Donde
bueno, las primeras constituciones empezaron en el Reino Unido, Francia, luego Estados Unidos copió.
Pero el modelo de Europa que conocemos es post-Segunda Guerra Mundial. Es post-Segunda Guerra Mundial, donde además Alemania se ha incorporado como perdedora de la Segunda Guerra Mundial, como una de las valedoras de los derechos y libertades y los derechos humanos. Lo cual, y amparadas y avaladas por el apoyo de Estados Unidos, que hasta ahora pensábamos que era nuestro primo de Zumosol, que venía a defendernos de los enemigos que podíamos tener en Europa a nivel. Yo creo que Trump, por muy loco que aparezca, que a veces lo parece, han visto la conferencia hasta que la daba a su congresista, digo, pero y no lo echan a nadie, una cosa vergonzosa, ¿no? Yo digo, esto estará hecho por inteligencia artificial. Es verdad, esto lo ha hecho él.
No lo puede hallar.
Pero hay un elemento también novedoso en este terreno que de semana, porque es de días, ¿eh? La JP Morgan, que es el banco más importante del mundo, ha estructurado ya procedimientos de la mano de Trump para sacar las criptomonedas con base a moneda europea o moneda dólar, ¿verdad? Sí. Eso va a modificar significativamente muchísimas cosas, porque se está hablando ya de tokenizar muchísimo, de vender con token, la garantía de lo que es la base de datos que gestiona toda la...
El comercio internacional ya está eso introducido.
Sí, pero ya no se va a hacer... No, es que
yo el logo ya el logo está aquí. Es decir,
sí, pero el tema de tokenizar y de algoritmizar, digamos, el dinero, es que ya totalmente controlas absolutamente cualquier movimiento. O sea,
controla
ya
la trazabilidad de un
claro, lo están haciendo ya.
No, pero sí, pero ahora mismo con el dinero físico, ya cada vez hay más controles para controlar el dinero, y todavía hay gente que maneja dinero físico
olvídense que no lo van a quitar.
Todavía hay gente que maneja dinero físico fuera de los cauces controlados o controlables. Cuando todo esté tokenizado, ahí no va a haber ni un céntimo
de trazabilidad de cada token.
Pero sobre todo, ya no solo la trazabilidad, sino quien controla, quien tiene, digamos, la cadena de crear y de certificar y dar confianza al dinero, es el que controla el dinero. El poder va a estar ya no en quien tiene el dinero, sino en quien da validez al dinero.
Le preocupan mucho los derechos humanos, ¿no?
No se va a preguntar.
Históricamente, el capital se ha preocupado mucho por los derechos humanos.
Históricamente. Cuanto más tiene, más te cuido.
Claro.
Es el interés que tiene el capital.
Te necesito como cliente y poco más.
Efectivamente.
Para que consumas.
Cuando no tienes nada, no me interesa. Efectivamente.
Entonces, esto es un engañabobos total y absoluto en todos los sentidos, incluido Europa. Aquí no hay nadie que defienda lo conseguido por la humanidad.
Se ve. A ver, llevan 10 días protestando en Irán. Todo el discurso de hace años sobre el feminismo, sobre la libertad.
No sale en ningún lado.
Lo que está pasando 10 días de protesta y nadie habla. Sí. Ninguna flotilla, ninguna Greta Thunberg, ninguna Irene
de las políticas woke, de los países woke, no.
Es que vergüenza.
No, creo que estamos organizando ahora en carnavales un par de barcazas para ir para allá. Pero lo que está claro es una cosa, que yo siempre digo lo mismo, al final somos parte de un movimiento, de una historia, de un movimiento circular, que al final lo que pasó vuelve, ¿no? Yo creo que los ciclos vuelven, o sea, vamos a ver, pasa en la naturaleza y pasa también en la humanidad, con unos cambios, ¿no? Ya no es lo mismo el ciclo de hace 3 siglos que el de hoy en día, donde hay tecnología, pero un poco si tú los trapolas viene a ser lo mismo. Estamos viviendo una sociedad donde realmente los valores aquellos que defendíamos, que la democracia, los valores humanos, el valor del ciudadano, pues están quedando un poco a lo mejor relegados por otros intereses, por esas oligarquías o por esas teocracias de ese grupo pequeño donde el valor es el dinero, el capital, ¿no? Y es lo que tú decías, ¿quién va a defender esto? Pues o el pueblo toma conciencia y de alguna forma exige hasta donde pueda, pero o si no...
Hay una relación, porque la base de la democracia es la economía de libre mercado. Sí, sí. Lo que ocurre es que España, la novedad que incorpora en este proceso de la democracia es que no vale, Estado sin ley. Es decir, el mercado, viva el dinero y quien tenga más gana y el que no pierde. No, el Estado está para corregir las imperfecciones del libre mercado y eso
¿desde
es
cuándo?
Una incorporación ¿desde cuándo europea.
Está, no, pero, la base, pero ¿desde cuándo está eso que acabas de decir? Pero, que el Estado está para corregir.
Para corregir las imperfecciones
del sistema de capitalista.
Vamos, eso lo no, no, yo.
Escúchame, ¿desde cuándo?
Bueno, en realidad desde que se funda.
Sí, sí, pero es una novedad de la segunda mitad del siglo XX.
No, a ver.
No, posiblemente sea cuando el estado de bienestar, cuando se dice, oye,
segunda mitad del siglo XX.
¿Se consigue a través de qué? Oye, con estos indicadores.
Cuando la socialdemocracia se instaura en Europa, es decir, se suaviza el socialismo.
¿Ese es el concepto?
No.
Pero quiero decirte que eso es un concepto de, si no te importa, que quiero puntualizarlo, segunda mitad del siglo XX.
Sí, yo creo sobre los años 70.
Pero es decir, que es de anteayer.
Sí, pero la democracia... Claro, pero
la incorporación del concepto de libre mercado es del estado de bienestar.
No, pero
tu afirmación de que el Estado está para corregir.
Para corregir.
Las desigualdades que genera el capitalismo.
Porque esa es la opción.
Eso está desde los años 80, pero no está de antes.
70, sí, pero eso es, digamos, la tutela efectiva que ha cogido Europa clásica y haciendo, digamos...
¿Qué clásica?
No es el concepto clásico. La Europa moderna...
La democracia liberal.
Efectivamente, la Europa...
De segunda mitad del siglo
moderna que bebió la Unión Europea, porque está dentro, porque las directivas de la Unión Europea obligan y han ido orientadas también a legislar demasiado, probablemente, que se tendrá que corregir ahora, para conseguir el estado de bienestar. ¿Y qué es lo que ocurre? Claro que esas cosas... que el Estado corrige las imperfecciones del libre mercado han sido de utilidad alguna. La inmensa mayoría ahora ya no, pero alguna sí. Y sabemos que Europa tiene que perseverar en ese criterio.
El problema es que la base democrática que, bueno, si uno lee y escucha, pues el poder reside en el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pues creo que hay que revisarlo, ¿no? O sea, digamos que el pueblo cada vez está más legislado, cada vez está más controlado por un poder, vuelvo a lo mismo, por un poder cada vez más reducido, que ya no siquiera es el Parlamento, sino son los partidos políticos, porque al final el Parlamento está también controlado por los grupos políticos.
Entonces, al final, y no solamente en España,
Te digo las democracias actuales, o sea, por eso te digo que las democracias que están caminando, la historia siempre ha ido de tiranía a democracia, democracia a tiranía, y estamos viendo un momento, por eso digo que es un momento que nosotros igual no nos da tiempo de vivirlo completamente, donde hay que revisar, y estamos a tiempo, y yo estoy aprendiendo la historia, si la democracia está yendo hacia una situación autocrática o realmente estamos... Y yo creo que es lo que tiene que haber, ¿no? Yo creo que la democracia, que se tiene que basar en lo que es la libre mercado, lo que es la economía liberal y lo que son todos estos postulados, tiene que estar supeditado a lo que debe ser la base de la democracia, que es la igualdad, la defensa de los intereses de las personas, todo eso.
El peso del Estado.
Estamos valorando el peso
del Estado.
Sí, el Estado de alguna forma tiene que intervenir, pero digamos que el pueblo tiene que estar, digamos, por encima del Estado.
Hubo el socialismo.
Claro.
Hubo el socialismo, que lo malinterpretó todo, que lo estorpeó todo.
Pero el socialismo derivó la socialdemocracia en Europa y funcionó perfectamente.
La diferencia entre derecha e izquierda es lo que dice. El peso del Estado en la izquierda es brutal. Total, pan y frijoles, ¿verdad? En la derecha, ¿no?
Pero en la derecha también hay un peso también del capital.
Hay un equilibrio que está en
Europa.
Está la virtud que está en el equilibrio. Y la socialdemocracia yo creo que la ha hecho mucho bien a Europa.
Efectivamente.
Mucho bien. Porque es un híbrido entre el socialismo y el liberalismo. Es un híbrido que se llama socialdemocracia. Y parece que está apestada.
Porque se ha pasado de rojo.
A ver, pero no es que...
No la socialdemocracia. No sepa, la socialdemocracia es lo que es.
Pero no
lo que se ha pasado rosca son los líderes de la izquierda y las políticas woke.
Exacto.
Pero eso no es socialdemocracia, ¿eh? Quien quiera decir que eso es socialdemocracia está mintiendo.
A ver, no es que hay la idea y la gente la coge y la actúa. Es una sociedad que crece. Y cuando ese Estado soberano, que está hecho solo y exclusivamente para tutelar la vida de la persona, para evitar que cada uno mate al otro, sin sentido, el Estado, esto es lo que es, y Trump lo ha vuelto a demostrar, es el poder de la fuerza legítima, Quien detiene fuerza la utiliza y el Estado la utiliza y garantiza la sobrevivencia del su propio ciudadano. Cuando la società vive in uno Stato donde ya non tiene preoccupazione di vita e muerte, realizza todo vario tipo di attività. Quando la società si muove in un conjunto, es evidente che progressa. Y progresa junto a lo que está pasando alrededor, confrontándose con lo que pasa alrededor. Inevitablemente hay un intercambio que cuando es fructífero es el libre mercado, entonces todo el mundo crece. Cuando hay contraste, hay un, como para decirlo de alguna manera, un conservatorismo que cierra. Ahora, si en aquel momento en que se cierra hay una mayoría de gobierno de izquierda, se llama comunismo. Se en aquel momento histórico hay una mayoría de derecha, se desarrolla el totalitarismo de derecha. Pero es así, no es que hay idea que la cojo y lo y lidero claro. Una ideología.
Crece. Yo sigo diciendo lo mismo, no tenemos que ir a buenos y malos. Es decir, los discursos que te dicen, no, si piensas como yo eres bueno y si piensas como yo eres malo, ese discurso es malo, venga de donde venga. Y el triunfo de la socialdemocracia es porque es una política, una ideología que acepta de las dos tendencias principales.
Y porque respeta el pensamiento crítico minoritario.
Fundamental. El crecimiento de la socialdemocracia es precisamente el debate interno de los partidos socialdemócratas.
No la polarización que nos han metido, ¿eh? Claro.
Si no, pero cierra, sigue.
Y en el otro.
Bien, absolutamente.
Porque es que los contrapesos que se están generando con potencial, me dice, con apoyo democrático, nos hacen pensar que la ciudadanía está cayendo en la radicalización. Y no, en el espíritu crítico, en la racionalidad, en el buscar puntos de encuentro. Claro.
Porque hay engaño.
Estamos huyendo de los puntos de encuentro.
Hay engaño y tú no ves dónde reside de verdad el verdadero poder.
Ya
tú
no
lo ves. No lo ves.
Tú no ves cómo se tratan los líderes. Los líderes en España, ¿cómo se tratan? Se tratan a muerte, se tratan, es que no respetan absolutamente
no
nada.
Solo en
uno
España,
y otro.
No solo en España.
En todos lados. Hay que, yo a mí, lo que estabas diciendo, yo creo que el caminar de la sociedad, de la situación, claro, ha creado también esta situación, ¿no? Donde yo me preocupo de si yo considero que estoy bien, que estoy seguro, pues como que me preocupo del resto, ¿no? Estamos viendo, y yo insisto, porque creo que es relevante, y viendo ya la actitud que tomó hace unos años Putin, la que ha tomado Trump ahora, a mí lo de Groenlandia me preocupa porque Europa parece que estaba muy, muy cerrado, en que era muy seguro, ahora le han atacado de lleno a su integridad, como es la amenaza de coger de una forma o de otra, de cualquier forma, coger un territorio que forma parte de la Unión Europea.
Yo creo que eso no lo va a conseguir, ¿eh?
Bueno, yo ya antes decía tampoco, pero yo ya...
Hombre, helicópteros no va a mandar.
No, pero tradicionalmente
se va a secuestrar.
Sí,
pero estamos viendo que al final hay gente que decimos, podemos pensar lo que queramos pensar, pero al final las pruebas están ahí, ¿no? Mira. Estamos viendo como un problema en el corazón de Europa. Ha venido un país externo a Europa, como Estados Unidos, y el que ha puesto una propuesta sobre la mesa. Y la que se está escuchando y la que al final, al parecer, si las noticias son ciertas,
parece que está ya...
Europa ha asumido como válida. Cuando al principio Europa dijo que no iba a aceptar nada impuesto de fuera.
Claro. Estamos viendo cómo... Ni cesiones de territorio por parte de Ucrania a Rusia.
Efectivamente.
Y se lo comen.
Estamos viendo cómo entra en un país como soberano como Venezuela, más allá de lo que podamos pensar del régimen de Venezuela, Europa...
Sí.
Prácticamente no ha dicho nada, porque lo que ha dicho nada es prácticamente lo mismo.
Bueno, tanto soberano no era Venezuela.
Bueno, me refiero a que, bueno, sí, que no, en teoría. Europa está. Y ahora.
¿Pero para qué se vio entonces la guerra de Ucrania?
Pero.
Porque Crimea ya se la apropió Rusia sin.
Para que se quede con el Donbass y con.
Bueno, se va a quedar con el Donbass, que es lo que quería.
Y además.
Era lo que quería, pero es que podía haberse lo quedado si Europa no hubiese apoyado a Ucrania.
Pero además, lo más importante. No, pero
se lo podía haber quedado sin un tiro, ¿eh?
No, pero lo más importante.
Sin haber pegado un tiro.
Lo más importante que la OTAN no va a extender su influencia hasta la frontera de Ucrania con Rusia y con Bielorrusia. Eso es lo más estratégico que va a conseguir
Putin.
¿Pero
eso está mejor que un telón de acero? No, pues ¿está mejor eso que el Pacto de Varsovia? Es decir, yo pregunto, es decir, que hay una zona desmilitarizada entre dos maneras de entender la sociedad como es la Europa demócrata liberal con la Rusia de Putin. ¿Está mal que haya una zona desmilitarizada?
Yo creo que debería estar todo.
Mundo va a haber mercado.
Yo creo que debería estar todo desmilitarizado, pero bueno.
El nuevo mundo va a ir en base al mercado, y el mercado va a ser de China hasta todo el Pacífico, todo Estados Unidos, toda Europa, sí. Todo el mundo es que va a estar en la base del mercado.
Hasta India.
Hay un país
que está callado, que es la India. Sí. La India tiene mucho que decir en corto plazo.
Hay una tradición que se
llama el roscón de reyes. Hombre.
Estados Unidos ha crecido comprando territorios. Miami era español y se lo vendió en 1800 y pico a Estados Unidos.
Hay un documental muy interesante en Movistar que se llama La historia de Estados Unidos, que está muy bien que todo el mundo lo viéramos para que tomáramos conciencia de lo que son los Estados Unidos.
¿Qué es lo que va a ser
y
ahora?
Era España antes, desde que los Estados Unidos se constituyó aquellos pequeños colonias de la parte oriental de Estados Unidos.
Que se lo compró a Rusia también, la parte de arriba.
Primero compró a los españoles. La mitad de Estados Unidos o más de la que hoy conocemos como la mitad de Estados
Unidos. Parte
y después tuvo un conflicto con México que era parte. Y todo eso los españoles miramos para otro lado.
Yo creo que Groenlandia hará nunca una compra, sino
¿y Puerto Rico
una cesión de,
¿Y qué va a ser Cuba dentro de 50 años?
La excusa es la seguridad del Ártico, pero lo que hay detrás es un trasfondo económico. Ya se está empezando a deshielar muchos de los glaciares de Groenlandia y están empezando a aparecer indicios de importantes reservas. El tema de tierra rara y sobre todo también el tema de petróleo.
Y luego
ellos hablan de la Ártico.
La evolución tecnológica con relación a la energía.
Esa es la excusa.
Tiene una base militar allí que ni te cuento.
Hay también un dato que yo no...
Hoy en día la seguridad, si mandas un misil a 200 miles de kilómetros, la seguridad eso es...
¿Ustedes creen que va a haber una guerra mundial física como hubo la Segunda Guerra Mundial?
No creo.
Ya las guerras están instauradas dentro del día a día.
Exacto.
Las guerras están en los mercados, las guerras están en el comercio, en los aranceles.
Hace más daño con eso que con una bomba.
Es que efectivamente yo creo que...
La guerra digital, la guerra...
Sí, las armas hoy en día no son solo los proyectiles, son los bacterios, los virus, solo la nanotecnología.
Los aldamas.
Pero nosotros estamos en guerra ya de hace muchísimos años, simplemente que no nos damos cuenta y tenemos esa tendencia a no valorar bien todo lo que cada Estado interpreta come su zona di influenza per desarrollar su politica. Es evidente que el Sur América Trump lo considera suyo, porque es su zona de influencia. Y Europa,
lo ha pactado con Putin, además.
Ya lo dijo,
él ya avisó.
Pero lo ha pactado hace 4 años.
Ya lo dijo otro día. Fuera de aquí China, fuera de aquí Rusia y América, no Sudamérica. América para los americanos. Ya lo dijo.
Él... Está
pero está Zapatero por ahí, cuidado con Zapatero que está ahí.
Zapatero, que tenga cuidado Zapatero. Que tenga cuidado Zapatero.
Además de todo, le interesa.
Como Nicolás hable.
¿No? Le interesa también el bienestar de la gente. Porque yo le creo cuando Trump dice que el narcotráfico está destruyendo América. Porque otra arma es el narcotráfico.
Absolutamente.
Destabiliza la integridad de una nación.
Financia
la microcriminalidad, la grande criminalidad, son efectos destabilizantes. La inmigración clandestina y el narcotráfico son dos elementos preocupantes. Pero nosotros, los europeos, vamos tranquilos para no sé qué. No lo sé.
Pero aquí en Europa hemos permitido que el estrecho entre mejor la droga que hace
dos años.
Hemos desmantelado un sistema que teníamos bastante interesante, que controlaba bastante la entrada.
Con
un gobierno de socialdemócrata lo ha eliminado.
Pero ese movimiento desde el estrecho igual estaba ayudando a financiar a ciertos, entre comillas, amigos que hay que proteger porque igual nos desnudan, ¿no? Y todo esto es peligroso. O sea, todos estos movimientos impositivos por la fuerza donde la reacción es muy tímida, es peligroso, ¿no? Aquí estamos en Canarias, a mí no me gusta ser catastrofista, pero tenemos un amigo ahí al lado que también se siente poderoso, además está apoyado por tal, que también Canarias entra dentro de su... No está. Lo lleva reivindicando hace muchos años, aunque queramos mirar para otro lado.
Sí. Y es Estados Unidos está aliado ahora.
Claro, Israel, Estados Unidos, siempre. Y sí. España, ¿hasta qué punto defiende... digamos los que estamos por aquí, y hablo del Sahara como lo ha dado en Dios, pero bueno, eso da para mucho que hablar. Yo lo que quería era hablar del riesgo, el riesgo que se corre con todo este tipo de actitudes, ¿no? Europa, por ejemplo, hablando un poco de las guerras fuera de las guerras bélicas, sí. ¿Cuándo reaccionó Europa a la primera todas a uno, más allá de que fueran gobierno de derecha, de extrema derecha, de izquierda, de extrema izquierda dentro de la Unión Europea, cuando Trump declaró la guerra de los aranceles? Ahí sí hubo una reacción unánime y todos a una de Europa. Ahora, sin embargo,
menos Gran Bretaña.
La Unión Europea.
Ahora Gran Bretaña se ha sumado.
Vale, vale. Pero la Unión Europea, pero ahora, sin embargo, ha sido muy tímida. O sea, ahora estamos viendo que la reacción de Europa ha sido...
Y hay consenso.
Pues sale por un lado Sánchez, ahora sale la von der Leyen. Es como muy difuso.
¿Y por qué no nos preocupamos del POSEI, que está en riesgo? Claro. Y de las políticas agrarias comunes, que nos pueden joder el futuro
explicar,
de Canarias.
Pero no estamos enterándonos
de nada.
Sí, no, es que tampoco
y, estamos a un mes, ¿viste? El acuerdo con Mercosur está para firmar ahora en febrero.
Es que no, yo me quedo así, porque no le explican. Cuando tú pide intervenciones que te lo explican, te repiten el mismo mensaje, te remandan al mensaje que han comunicado a la prensa, que son dos palabras. Es que nadie quiere, de verdad, yo creo, en esa tierra canaria, afrontar, o sea, ¿cómo se dice? Ir a pecho frente a un problema y buscar soluciones a un problema. No, es todo titulare y es allucinante. Nadie te está dispuesto a hablarlo. Y yo me pregunto, bueno, yo...
Hacemos una encuesta, ¿cuánto les preocupa el acuerdo con Mercosur en Canarias? ¿Cuánto les preocupa?
Para nadie, es que nadie. No lo saben. Es que ni tampoco lo saben.
A nadie. A Antolín sé que le preocupa, a mí sé que me preocupa, a Fernando Clavijo sé que le preocupa, a cuatro.
Pero está el tema de Mercosur, que es lo que va a pasar en breve. Lo que va a pasar...
En un mes.
Está el acuerdo con Marruecos, que lleva años introduciendo...
Financiado por España.
Y luego después...
Con empresarios canarios plantando en Marruecos tomate. Con dinero del RIC.
Digamos,
en Marruecos.
Con el apoyo de...
Muy buena puntuación, con dinero del RIC.
Claro, con apoyo de España, de Alemania, de Francia... Que
y después nos preocupamos de que si no está distribuyendo la riqueza adecuadamente entre los canarios.
Luego después, el tema de... que lleva años ya introduciendo y haciéndonos competencia, haciéndonos dumping, además con nuestros propios dineros, no solo agrícola, también está el tema pesquero, que nos hemos quedado sin pesca.
Nos hemos quedado sin pesca.
Sí, sí.
Pero es que además...
El calamar sahariano no llega.
¿Cuántos barcos quedan con flota aquí en Tenerife? ¿En Las Palmas quedan algunos?
Donde más hay en Lanzarote y son los grandes arrastreros que vienen, que muchos son incluso...
Que encima llegan aviones de carga y se los cargan en el aeropuerto y se los llevan para afuera.
Sí, el atún ya ni llega aquí. El tema del POSEI. El POSEI. Pero es que ya no solo es el problema de la comida que tú te llevas al plato. Para mí es un problema mucho mayor, es un problema medioambiental, es un problema del territorio. Si se deja de cultivar lo poco que se está cultivando, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿En qué se convierte esta isla?
Es grave y no se está hablando.
Claro, no se está hablando, pero el problema es que han pasado estas fiestas y es que parece que no se habla. O sea, a mí me parece muy bien que haya alguien que hable de fiestas, que haya alguien de carretera, del Teide, no sé qué, pero es que tienen que estar todos los días formando a la gente. La gente tiene que tener conocimiento de lo que le afecta. Y lo que le afecta es esto que está pasando y sobre todo las consecuencias que puede tener.
Entonces, tenemos que ir acabando, que tenemos que ir saliendo ya, que son las 9:30, tenemos el compromiso. ¿Alguna cosita que quieran como objetivo para el 26? Porque se ha puesto un principio de año un poquito complicado.
Que son momentos interesantes y que tenemos que tener buena actitud siempre, positiva siempre, ¿no?
Abierto, ¿no? Porque han visto la prensa de hoy de Canarias.
Positiva siempre.
Una señora que se le partió con un fémur en el día 27 y que todavía está sin operar.
Que todavía está allí.
Hombre, yo para el 26, como como todos los años, pues, salud, alegría, sí, trabajo.
Que no se nos parte una pierna.
Pero yo lo que sí me gustaría es que, más allá de los problemas globales que hay en el mundo, que a veces nos cogen tan lejos y estamos horas y horas, no solo aquí, sino en todos lados, hablando, vamos a hablar de lo nuestro. Claro. ¿Qué es lo que podemos nosotros en el día a día tratar de cambiar o de modificar o de aportar, ¿no? O sea, yo sí he hecho falta eso, ¿no? Que nosotros en Canarias, aparte de hablar de Trump y aparte de hablar de Pedro Sánchez,
que nos
y de
afecta. No sé qué,
vamos a hablar de Canarias, porque yeah. Es que es lo que nosotros cuando salimos a la calle podemos de alguna forma influir, podemos ayudar y luego desde ese apoyo ya pues llegaremos. Sí, sí. Alguien de los mares, ¿no?
Sí, sí, yo auguro que se quiten esas auras de divinidad que la gente da a lo político canario, que no tienen nada de divino, que no son absolutamente perfectos, que no son lo mejor de nadie, son simplemente gente que ha obtenido no,
pero
voto.
Pero eso en general todos los políticos, Ana. Pero, esto no, es todos los políticos. Yo creo que
hay un divismo que...
No,
que
aquí, no, pasa que no, estamos en un momento no, en la política no, canaria no, que estamos jugándonos mucho, sí, porque el reconocimiento, sí, de RUP está en tela de juicio, el tema del POSEI, claro, está en tela de juicio,
ya,
las políticas agrarias comunes de Europa están en tela
importante
de juicio, en un momento muy concreto, y nos estamos jugando el futuro del 28 al 34, es decir, el futuro de Canarias. Y los canarios no somos conscientes de eso.
Somos,
y los políticos, ¿sí? Y los políticos canarios deberían de tener como objetivo explicar la importancia de lo que se está viviendo ahora mismo en Europa.
Pero a lo mejor lo que hace falta es que también nosotros le demos a nuestros políticos la seguridad y el apoyo que necesitan.
O sea,
estamos viendo cómo realmente los políticos que quieren desarrollar políticas más alineadas con el territorio pues tienen que ceder ante otras presiones, que los intereses no están centrados aquí, están centrados fuera. Y eso nos lleva también a veces a desviarnos.
Mira, en el tema alimentario, tú sabes que Canarias tiene una producción de plátano.
Apúntenlo para la semana que viene, sí. Apúntenlo, sí, para la semana que viene, porque, sí, tenemos que ir marchando.
Sí, sí. Pero básicamente consiste que cuando alguien trae de la península un artículo, como puede ser el aceite, se te pega un mes en incidencia porque ahí a lo mejor hay algo. Joder, un palé, tío, que pegue incidencia un mes. Los inspectores, porque ahí que puede haber, jolines, aceite.
Por falta,
tío,
de recursos, falta.
¿Y por qué no lo resuelven?
No, pero el problema, no, pero
hay un debate de fondo con respecto a la economía canaria. Lo importante es la posición que ocupa una RUP en Europa, claro, y los privilegios del REF, si son privilegios o son derechos.
Claro.
Y eso tenemos que hablarlo y consolidarlo. Y si elegí que es importante, claro, o un IVA reducido. Es decir, hay un debate que no se ha llevado nunca a efecto, donde lo que tenemos que mirar es por el futuro de Canarias dentro de la Unión Europea. Y eso, pues, no se habla.
Mira, alguien pone en duda, tanto en el País Vasco como en el resto del Estado español, incluso en Canarias, ¿alguien pone en duda el Foro Vasco? ¿Alguien lo pone en duda? ¿Y por qué todos los días se pone en duda el REF Canario?
Porque una cosa está en la Constitución y la otra no.
Bueno...
Pero tampoco hemos sido capaces de explicarlo adecuadamente.
Pero
eso es un debate que también me gustaría hablarlo
Diego.
El presidente dice que es mejor lo que tiene que el Puerto Franco, se lo pregunté.
Sí,
personalmente.
Sí. Pero el REF había que meterlo en el Estatuto de Autonomía, y seguramente lo que nos ha faltado son los apoyos para consolidarlo en el Estatuto. Porque si lo metemos en el Estatuto de Autonomía, tiene también rango no constitucional, pero también tiene un rango de ley que tiene que ser respetado. ¿Y por qué no se ha metido? Porque no se han conseguido los apoyos necesarios. ¿Por quién? Por los partidos que tienen otros intereses, que aunque son votados aquí, escuchan primero los intereses de otro lado. Y es lo que tenemos que tratar de
el bien común
cambiar.
Es lo que hay que intentar buscar, claro, el bien común, claro, que es lo que más
nos debería importar a todos. Que la cosa pública funcione adecuadamente.
Señores, tenemos que dejarlo aquí.